poner fin a la pobreza infantil en Uruguay, un objetivo posible para la política pública. Así se titulaba, este es el titular de un trabajo de Gustavo de Armas en 2017. Vamos a ver una entrevista con él para ver qué pasó y sobre todo quizás qué no pasó en el tema en estos años. Gustavo, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Gustavo, doctor en ciencia política, asesor en planificación estratégica de Naciones Unidas. Bueno, hace mucho tiempo seguramente cuando escuchan hablar del tema de pobreza lo vinculan en su nombre porque ha hecho muchos trabajos y ha hablado mucho del tema.
Sí, ¿no? En 2017 escribías esto, ¿no? Uruguay es uno de los pocos países de la región donde la erradicación de la pobreza monetaria resulta una meta factible a mediano plazo y donde este objetivo equivale a erradicar la pobreza monetaria de los niños hace 5 años. ¿Seguís pensando esto en el día de hoy?
Sí, sigo pensando y eso no quiere decir que sea, el hecho de que sea factible no quiere decir que sea sencillo, que no entrañe discusiones, debates sobre, bueno, la distribución del esfuerzo que hace el Estado en políticas sociales, lo que comúnmente llamamos gasto público social, ni que sea inmediato. Pero sí es factible, por varias razones. En primer lugar, por la magnitud. Cuando se publicó este documento de UNICEF allá por hace casi exactamente 5 años, se presentó el día de erradicación de la pobreza de las Naciones Unidas hace casi exactamente 5 años. Bueno, en ese momento la pobreza en Uruguay rondaba el 8%. El último dato, el dato más bajo de pobreza es del año 2017, publicado a comienzos del 18, 7,9% de la población bajo línea de pobreza. Y a partir de ese momento se estabilizó, más allá de algunos vaivenes, oscilaciones, seguramente haremos referencia, y al salto que se produjo, obviamente, en 2020 con esta crisis inédita que fue la pandemia de COVID. Ahora bien, uno podría decir que, grosso modo, en aquel momento, como hoy, estamos hablando de un 10% de la población, una décima parte de la población uruguaya, aproximadamente 350.000 personas, 380.000, de acuerdo a la estimación de la última publicación del INE, que están concentradas territorialmente. El grueso de esa población está en Montevideo y Canelones. De hecho, casi la mitad de esa población está en Montevideo y yo diría la totalidad o casi la totalidad de esa mitad está en los 4 municipios de la periferia. Básicamente son hogares con niños. Esto no ha variado, es decir, estas afirmaciones estoy haciendo sobre la base de los datos del año 2015-16, pero en términos de composición sociodemográfica de la población pobre, diría que no ha variado demasiado. Entonces, cuando estamos hablando de población bajo la línea de pobreza, básicamente estamos hablando de una mitad, 50%, más o menos, que son menores de 18 años, niños y adolescentes. Un 40% adicional que son los adultos que viven en los hogares de esos niños y adolescentes. Y solo un 10% aproximadamente, a grandes trazos, que son personas que viven en hogares donde no hay menores de edad. Es decir, no hay personas de entre 0 y 17 años. Por lo tanto, erradicar la pobreza básicamente implica erradicar la pobreza en hogares con niños. Es decir, si uno lograse aproximarse a ese objetivo, estaría de hecho erradicando la pobreza. Es imposible erradicar la pobreza infantil en los hogares con niños sin erradicar la pobreza en los hogares. Me refiero cuando hablamos de la pobreza medida básicamente como la insuficiencia de ingresos para acceder a determinados bienes y servicios. Y con esto termino la respuesta, porque creo que sigue siendo vigente esa afirmación. Porque además de la magnitud estabilizada de la pobreza en estos 5 años, insisto, más allá de algún vaivén u oscilación, el Uruguay sigue disponiendo de una batería potente de políticas sociales, institucionalidad. Estamos hablando de uno de los primeros países en la región a comienzos del siglo XX construir algo así como un estado de bienestar. Es decir, tiene todas las condiciones, tiene las condiciones de estabilidad política, institucional, de un Estado social relativamente robusto en la comparación internacional y sin duda en la comparación regional, con un fenómeno extremadamente concentrado en términos demográficos y territoriales. Pero, insisto, vuelvo a lo del inicio, esto no significa ni que sea inmediato, ni que sea sencillo, ni que esté exento de polémica. Pero si es un objetivo factible, cosa que en países donde la pobreza ronda el 50 o el 40%, parece una tarea un poco más compleja.
Para tratar de terminar de instalarnos en la imagen de lo que estamos hablando, vos en tu trabajo presentás un ejercicio bien interesante que es una especie de historia reciente de la pobreza de las últimas 3 décadas. Uh-huh. Ahora estamos agregando estos últimos 5 años que comentabas recién. ¿Cómo harías un resumen para radio de esas ahora 3 décadas y media de evolución de la pobreza?
Yo diría que son básicamente 5 periodos tal vez me así respondiendo en memoria, no son 5 sino 6, pero vamos a ir reconstruyendo rápidamente. Desde que tenemos información disponible, y este es un punto importante a destacar, hablamos de series históricas de mediciones de porcentajes de población bajo la línea de pobreza en Uruguay desde el año 1986. Hay alguna medición puntual anterior, pero no nos permite reconstruir una serie larga. Por lo tanto, grosso modo podríamos decir los últimos 35, 40 años, que no es menor porque son los años de democracia o de la restauración democrática, y también en ese sentido sirve un poco para medir el desempeño del sistema político uruguayo en ese terreno. El primer periodo va desde la mitad de los 80 hasta la mitad de los 90, una muy fuerte caída de la pobreza.
Se arranca de 46%.
Medido con la vieja línea de pobreza del año 2002, si le aplicásemos la línea aún vigente de 2006, todavía el porcentaje que tú decís probablemente sería un poco mayor, pero bueno, ahí da para otras consideraciones técnicas si sería válido o no ese ejercicio, pero bueno, grosso modo, del 46 al 15%, año 86 versus año 94. El segundo periodo es un periodo de estabilización en un piso, si se quiere, duro de pobreza, en torno al 15%, y eso va desde 1994 a 1999. Y es importante anotar que ese segundo momento de estabilidad se produce con una economía que seguía creciendo hasta el año 98. Es decir, Uruguay tuvo un desempeño muy bueno en materia económica luego de la crisis del 82, entre el año 84, 85 y el 98, grosso modo. El tercer periodo es un periodo de fuerte crecimiento de la pobreza que coincide con la recesión entre el 99 y 2003 y obviamente en particular con la crisis del 2002, en el segundo semestre del 2002, devaluación, aumento de inflación, aumento del desempleo. En ese periodo, y ya yendo un poco a la nueva línea de pobreza, la vigente, grosso modo saltamos, duplicamos la pobreza y llegamos, ya utilizo en la nueva línea de pobreza, al 40% o 39,9% para localidades urbanas, 5.000 y más habitantes en el 2004. Tercer periodo, fuerte aumento de pobreza. Como también, aunque no lo puse en cifras, el primer periodo, a comienzos de los 80. Pero ahí es más delicado hacerlo porque hay solo dos mediciones puntuales, una de 81 y otra de 86. Tercer periodo, entonces, el periodo de recesión de la crisis de 2002, fuerte aumento de pobreza. Cuarto periodo, el periodo de fuerte caída de pobreza, más potente si se quiere, o llegando a un piso más bajo que en el primer periodo de caída de pobreza, que va desde el año 2005 al año 2017. Para ponerlo en cifras bien simples, 40 al 8% o 39,9 al 7,9% año 2004 versus año 2017. Quinto y último periodo, más allá del impacto de la pandemia y de este vaivén, yo lo denominaría como un periodo de relativa estabilidad. Más o menos de memoria, 2017 7,9%, 2018 8,1%, 19 8,8%, 20 con el impacto de la pandemia salta a 11,6%, en el 21 retrocede un punto al 10,6%, una diferencia que supera levemente el margen de error, por lo tanto podemos hablar de una caída, y el valor del primer semestre es muy parecido al valor de todo el 2021 y del primer semestre del 2021, por lo tanto uno podría decir que más allá de ese pequeño salto, o no pequeño, depende cómo se evalúe, durante el 2020 con la pandemia, estamos en un piso que es más bajo que el piso de la segunda mitad de los 90, decía un 15%, pero es un piso con las características que anotaba antes, ¿no? Es decir, hogares infantilizados, hogares donde la mitad son niños, grosso modo.
Bien, y con estas cosas sobre la mesa, te lo pregunto porque vos lo analizás, sí, en tu trabajo, ¿cómo ves el rol de la economía y el rol de las políticas sociales para sacar a la gente de la pobreza?
Ese me parece un excelente punto porque, a ver, obviamente es muy difícil que una economía, que un país reduzca la pobreza si la economía no crece. De hecho, pero no alcanza, y hay pruebas históricas de ello, es decir, una economía que sigue creciendo o que crece y la pobreza no decrece o se estabiliza, ¿no? Pero obviamente cuando hay crecimiento económico y muy fuerte y sostenido, como ocurrió entre el año 2003, 2004 y el año 2016, 17, ahí se produce una caída muy marcada de la pobreza, o como ocurrió también en la segunda mitad de los 80 y en la primera mitad de los 90. además del crecimiento económico, del aumento del empleo, otro factor clave, obviamente, cuando hablamos de pobreza monetaria, es la evolución de los precios, la inflación. ¿Por qué Uruguay redujo tan potentemente la pobreza en ese primer periodo virtuoso, por calificarlo de alguna manera? Porque abatió la inflación, recordemos, básicamente en la primera mitad de los 90, y de hecho fue un objetivo que recién se alcanzó avanzado ya la segunda administración de Sanguinetti. Entonces, esa es la explicación. ¿Cómo cae la pobreza en sectores, yo diría, vulnerables a caer en pobreza, y que caen en pobreza en una crisis, como ocurrió a comienzos de los 80 con la crisis de la tablita, como ocurrió en el 2002 con la última gran crisis, ¿no? Esos sectores, yo mencionaba hoy que en el 2002, en segundo semestre del 2002, de acuerdo a publicaciones viejas del INE, se duplicó la pobreza. Esos sectores que caen rápidamente en situación de pobreza porque pierden un empleo, alguno de los adultos perceptores de ingreso en hogar, porque salta la inflación, esos sectores salen rápidamente de la pobreza cuando la economía comienza a crecer, prende los motores, controla la inflación, si es que hubo un salto inflacionario. Ahora, esa es una mitad, y muy importante, y probablemente es la más importante en perspectiva de histórica, de largo plazo. Es decir, el mundo, ya no hablo de Uruguay ni de la región, el mundo ha reducido muy fuertemente la pobreza en las últimas 4 décadas, producto de crecimiento económico que en los últimos años o décadas se ha detenido por diversas razones, o está en entredicho por diversas razones. Ahora, el segundo componente, como tú bien señalas, son las políticas sociales, sobre todo para aquellos hogares que tienen una configuración sociodemográfica que condiciona muy fuertemente su capacidad para generar ingresos. No es que no generen ingresos, y no es que no deban generar ingresos, o pagar impuestos, como de hecho lo hacen, entre otros, el IVA, ¿no? Pero son hogares que por su composición requieren el apoyo del Estado. Pensemos esto bien concretamente. Un hogar con 5 integrantes o 6 integrantes. No estoy llevando al extremo que muchas veces escuchamos en crónicas, sobre todo de los trabajadores sociales que operan en terreno, en los contextos más críticos, que pueden decir hogares de 10, 11, 12 personas. No, pensemos un hogar típico de bajo línea de pobreza, digamos. Un hogar con 5 integrantes. Por ejemplo, pensemos, tarjeta Uruguay Social, más o menos unas 80.000 tarjetas, más o menos unas 380.000 personas alcanzadas. Cito el trabajo que mencionaba de La Valleja y Tenenbaum, recientemente publicado por Cepal Montevideo sobre transferencias. Estamos hablando de hogares con un promedio de 4,6 integrantes por hogar. Probablemente ese hogar, hipotético, 3 de los 4,6 o 2 de los 4,6 son menores de 18 años. Es decir, no generan ingresos, y subrayo, no deberían en rigor generar ingresos, más allá de la edad de habilitación para el trabajo, ¿no? Es decir, porque estamos pensando en niños, adolescentes, incluso jóvenes que deberían estar en el sistema educativo formándose.
Trayectorias deseables.
Exacto. Después tenemos 2 integrantes de ese hipotético hogar, que son jóvenes en general, menores de 30 años, con muy bajo capital educativo, seguramente no terminaron el 9.º grado o el ciclo básico, que tienen una inserción laboral precaria, informal. Entonces, un hogar con esas características, en Montevideo, con una línea de pobreza que puede superar para ese hogar los 40, los 50 mil pesos, ¿no?
Hice los números con los datos de junio de este año, tendría que estar arriba de los 72 mil pesos, claro, un hogar de 5 integrantes. Exacto. Para no ser pobre.
Entonces, en un hogar con esas características, es muy difícil que el hogar, por sus propios medios, genere los ingresos suficientes para superar la línea de pobreza. Entonces, en esos hogares juega obviamente un papel, juegan un papel las transferencias, las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, entre otras.
Transferencias, gasto social, en un momento lo vivimos en Uruguay durante las últimas décadas, discusión, gasto social, inversión social, política social, un poco esa discusión ha bajado el tono.
Exacto.
No en los últimos tiempos, pero ¿por qué las transferencias? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué ejemplos hay a nivel mundial? ¿Qué propios ejemplos hay en Uruguay? Ya venimos con Gustavo de Armas para hablar sobre ese punto.
No toquen nada.
Escuchando a Gustavo de Armas hablar de este tema, de la pobreza infantil, la economía que con la economía solo no alcanza, y bueno, las transferencias sociales, vamos a ese punto. Y alguien escribía solo un mensaje De los tantos que llegaron, después podemos comentar alguno más. Dice, por el monto de dinero que se dijo, lo dijo Ricardo. El monto
sí, para 5 integrantes, esto es per cápita, eso, tener en cuenta. 5 integrantes, unos más de 72 mil pesos para estar por arriba de la línea pobres.
Dice, no me quejo, es un cuento de una realidad de las barriadas obreras, no llego, pero como soy dueño legal de la casa, el Estado no me va a ayudar, ya me pasó en el 2022, dice, retiro, no me quejo, cuento una realidad de las barriadas obreras, decía un oyente.
Bien, estábamos hablando de esto, de las transferencias, de los umbrales necesarios para no estar técnicamente debajo de la línea de pobreza. Quizá ahí se abren otro montón de discusiones, pero en todo caso, Gustavo, ¿qué tan lejos estamos hoy de un paquete de asistencia que pueda poner a la gente por encima de la línea de pobreza, los hogares con hijos que hoy conforman el grueso de la pobreza? ¿Y qué imágenes se pueden trazar en términos comparativos de cuál es el esfuerzo que hace el Estado uruguayo?
Voy inmediatamente a esa pregunta que me parece súper pertinente, pero antes, porque de algún modo me despierta el interés. No, de conversar en algún sentido con el oyente. Es importante tener en cuenta que Uruguay tiene la línea de pobreza más alta de América Latina. No me refiero a la línea de pobreza de línea oficial, que es altísima, obviamente, que es alta en términos comparados dentro de la región, sino a la línea de pobreza de CEPAL, con la cual compara CEPAL, Santiago de Chile, a todos los países de América Latina. Uruguay tiene, si no es la primera, es la segunda línea de pobreza más alta de América Latina y el Caribe medida en dólares. Y aún así, Uruguay tiene el porcentaje más bajo de pobreza en América Latina. Es decir,
teniendo el instrumento más exigente, tiene el nivel más bajo.
Uruguay, de acuerdo a la última estimación de CEPAL, creo que del año 2020, con datos del 2020, Uruguay está en 5% personas. El país que lo sigue, Uruguay, ya tiene dos dígitos, que es Chile, y de ahí para arriba. Entonces, Uruguay es, y además, y agrego por lo que decía el oyente, Uruguay tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina, o el segundo, depende también de qué indicador se utilice. O sea, Uruguay es un país frontera entre lo que es América Latina y el mundo desarrollado en términos de características. Pero yendo a tu pregunta, y porque también apuntaba a la comparación, es un excelente punto. Es decir, ¿cuál es el esfuerzo macroeconómico que el Uruguay hace en protección social dirigida a hogares con niños y adolescentes? De acuerdo al último reporte de protección social de la OIT, donde analiza la protección social para activos, pasivos, niños, etcétera, en el mundo con distintas políticas, bueno, laborales, sociales, etcétera, y comparado con el anterior, Uruguay oscila entre el 0,3 y el 0,5 del PIB, ¿no? Pongamos medio punto del PIB. Citaba recientemente otra publicación de CEPAL, de La Valleja y Tenenbaum, también del año 22, de la Oficina de Montevideo de CEPAL, sobre transferencias. Allí ellos computan las asignaciones familiares plan de equidad, más o menos 0,32 del PIB, y la tarjeta Uruguay Social, 0,18 del PIB, 0,5 del PIB, medio punto del PIB. Esto, obviamente, la tarjeta de Uruguay Social no es una transferencia para niños o por los niños, pero el grueso de ella va, o de ese 0,18 del PIB, va a hogares con niños. Entonces uno puede decir que, bueno, si bien no es como las asignaciones familiares pensadas para niños, es una transferencia que impacta fundamentalmente en niños, en términos poblacionales. Pongamos 0,5 punto del PIB, pongamos, por lo tanto, unos 280 millones de dólares, un poco más, 300, siendo generoso, millones de dólares por año. Esa es, en América Latina, es un nivel alto. Está por detrás de Argentina, de acuerdo al trabajo de Tenenbaum y La Valleja. Si tomamos los datos de OIT, quizás ahí baja algún puesto más y sube Chile, pero estamos hablando en América Latina un valor que supera el promedio del esfuerzo macroeconómico que las sociedades latinoamericanas, los países latinoamericanos, realizan a través de sus estados en protección social para familias con niños y adolescentes. Ahora bien, cuando Uruguay lo comparamos con los países más desarrollados, ¿y por qué esta comparación es válida o pertinente? Nuevamente, aunque probablemente el común de los ciudadanos no lo tienen presente, Uruguay desde el año 2014, con el dato del 2013, es clasificado como un país de renta alta, no media alta, país de altos ingresos. Es decir, el grupo de países de más altos ingresos del mundo. Obviamente, Uruguay cierra esa lista, ese grupo.
¿Clasificación de quién? ¿De Naciones Unidas?
Banco Mundial. Una clasificación que utilizan casi todos los organismos multilaterales. Uruguay cierra ese grupo. Es un país frontera entre países de altos ingresos y países de ingresos medios altos. Pero
está en el piso de esa clasificación.
Exactamente, junto a Chile, Antigua y Barbuda, si no recuerdo mal, pensando en nuestra región. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del PNUD, Uruguay es un país de muy alto desarrollo humano, categoría que también integra Chile y Argentina, obviamente toma otros indicadores más estructurales y eso lleva, por ejemplo, que Argentina esté dentro de ese grupo pese a su situación económica. Entonces no es descabellado comparar a Uruguay en, por muchos indicadores, por ejemplo, con los países del sur de Europa o con los países del este de Europa. Bueno, si nosotros tomamos a los países de altos ingresos y dentro de ese grupo a su vez tomamos a los países de Europa Occidental, de América del Norte y de Oceanía, un grupo de 30 países, con datos del año 2020. En promedio en esos países, el gasto público en protección social para niños es 1.8% en ese grupo de 30. Obviamente dentro de ese grupo de 30 hay variaciones, hay países que destinan 2 puntos del PIB, 2.5, hay países que destinan 1.5. Es decir, Uruguay contra ese promedio está 3 o 4 veces abajo, asumiendo el mejor valor de Uruguay, ¿no? Asumiendo ese 0,5. Incluso uno podría decir, pues estas comparaciones internacionales a veces son complicadas, a ver qué incluyen los países allí adentro, aunque hay obviamente criterios para uniformizar. Pongamos que Uruguay, si tomamos una estimación que hizo CEPAL y UNICEF sobre el gasto público social dirigido a la infancia, que decía que algo así como el 15% de todo el gasto público social dirigido a la infancia, que son 5,5 puntos del PIB, en esa estimación con datos del año 2013 o 2015. Bueno, si asumimos esa que es la más generosa, 0,8, ¿ok? Protección social en la infancia, incluyendo asignaciones familiares, TUS y otros programas. Los países más desarrollados, países donde Uruguay podría aspirar a llegar, o categoría que podría llegar a integrar en las próximas décadas, esos países, como digo, en promedio, más o menos 2% del PIB. Y un punto importante, Uruguay...
Más que el doble.
Claro, más que el doble. Y Uruguay no es un país que destina poco a políticas sociales.
Entonces,
de acuerdo al Observatorio Social del Mides, con datos del 2020, es decir, datos de esta administración, y publicados en la página web del Mides, en el Observatorio Social, el gasto público social total, seguridad social, asistencia social, educación, salud, etcétera, etcétera, son 27 puntos de Producto Interno Bruto. Uruguay, y eso se mostraba claramente en este documento de UNICEF del año 2017, protege muy fuertemente a los adultos. Tiene uno de los sistemas de protección social más robustos de seguridad social para proteger a los adultos. Tenemos solo 2% de pobreza en personas de 65 o más años de edad. Eso no quiere decir que no haya situaciones críticas y de otra índole, y si lo medimos con índices multidimensionales seguramente no estaríamos hablando de un 2%, pero tenemos un sistema muy potente y que dirige, que tiene un sesgo, como muestran muchos trabajos, algunos publicados por UNICEF, del economista Carlos Grau, tenía históricamente un sesgo pro-adulto el gasto social. Entonces, tal vez es un buen momento para discutir también el gasto social en esa perspectiva.
Redistribución,
probablemente, y tal vez asumir que un país como Uruguay puede tener que hacer un esfuerzo adicional. Que no estamos hablando, insisto, en un país donde el gasto público social, incluyendo obviamente lo que recauda el propio sistema de seguridad social, son 27 puntos del Producto Interno Bruto, o 27,1, de acuerdo, insisto, a la publicación del Mides en su página web, bueno, tal vez 27,5 o 28% no sería un cambio radical. Y aquí me lleva a otra discusión. Más allá de los números, hay estimaciones, hay algunos trabajos que se han hecho. Universidad de República, Instituto de Economía de la Universidad de República, CEPAL también, de estimaciones de cuál sería el esfuerzo fiscal adicional que los estados en América Latina deberían hacer para reducir la pobreza, etcétera, etcétera. No estamos hablando, en cualquier caso, sin dar una respuesta con décimas, no estamos hablando de un esfuerzo que descoloque al país, ¿no? Es decir, cualquier estimación de lo que debería adicionar, ya sea por la vía de la redistribución o efectivamente el aumento del gasto público social, el país no está hablando de cifras que descoloquen al país en el mediano plazo. Obviamente, es muy difícil para cualquier administración decir, bueno, yo voy a tener el mismo porcentaje del PIB dedicado a gasto público en protección social en 3 o 4 años, el mismo que tienen los países más desarrollados, pues eso implicaría casi triplicar, ¿no?, el gasto. No estamos hablando de eso, pero sí de una visión a mediano plazo, que puede ser de 10, de 15 años, y que no es solo esto, ¿eh? El gasto social obviamente es muy importante para generar un piso de ingresos que luego se puede notar en las estadísticas de pobreza. Ningún país del mundo no tiene pobreza. Ese es otro punto importante a señalar. Cuando decimos erradicación de la pobreza no estamos diciendo cero en las encuestas de hogares. No va a pasar nunca, como no van a encontrar un país con pleno empleo o con desempleo cero. Pero sí un país donde la pobreza sea casi como la pobreza friccional, ¿no? Es decir, un dígito.
Ahora vos decís, para llegar a esa pobreza friccional hay que aumentar quizás el gasto, distribuir transferencias. Y esto lo hablábamos un poquito fuera del área. Está bueno, Gustavo, que lo comparta, Gustavo de Armas, que lo comparta con la audiencia, ¿no? Hay una mirada a veces que estas no todo el gasto social, sino en las transferencias específicas a sectores más vulnerables son, bueno, vamos a salir de la pandemia, vamos a salir de esta crisis y vamos a retirar esto, porque esa gente se va a incorporar al mercado laboral y todo este gasto social tiene que retirarse para que la gente, bueno, se valga por sí misma. ¿Vos escuchás esa mirada acá?
Sí, por supuesto. Es un debate que fundamentalmente sea en América Latina. No digo que no se dé en otras regiones, y no digo que no se dé también en alguna medida en los países más desarrollados, en los países europeos, pero este tipo de programas de transferencias no condicionadas, es decir, transferencias que reciben los hogares por el hecho de ser hogares vulnerables o en situación de pobreza, y que no es una contrapartida por su contribución a la seguridad social con un empleo formal, sino que son transferencias no contributivas que reciben, para decirlo de manera dura, por ser pobres, y condicionado a un comportamiento, la asistencia educativa, la asistencia de salud, que en algunos casos, como el de Uruguay, aparte, en realidad, parte de un legado de política es el viejo régimen de asignaciones familiares del año 43, que ya contemplaba la asistencia educativa como, si se quiere, una contrapartida a esa política. Pero en América Latina estos programas, ¿no?, de transferencias condicionadas, no contributivas, han aparecido en los últimos 20, 25 años, y en muchos casos efectivamente han sido mecanismos para paliar el impacto de los efectos de una crisis o programas que luego se van estabilizando, digamos, incorporando al repertorio permanente de políticas públicas en países con muy altos niveles de pobreza. Pero yo creo que el cambio paradigmático que hay que hacer, o que habría que hacer, no digo, en realidad estamos hablando incluso de orientaciones que a nivel internacional, la cooperación, las Naciones Unidas, plantea sobre pisos de protección social mínimos. Creo que el cambio paradigmático es, nosotros queremos asegurar que toda la población acceda a un mínimo de bienestar, es como un piso, ¿no? Y en particular, esto es clave en los hogares con niños y adolescentes, por sus características sociodemográficas, hogares más numerosos, hogares que tienen más bocas para alimentar en relación a quienes pueden producir ingresos en esos hogares, hogares donde se juega la reproducción biológica de esa sociedad, hogares donde deberíamos apostar a la formación de capacidades, de capital humano en una perspectiva de largo plazo, longitudinal. Entonces, en esos hogares las transferencias constituyen un piso. Obviamente las transferencias no van a ser el 100% del ingreso de esos hogares, pero en muchos países uno mira a veces las estadísticas de los países.
Que si esa familia en ese hogar consiguen trabajo las dos personas, igual había que mantener ese piso.
Esa posición existe. Digamos, para llevarlo a un extremo, existe la posición de que estas transferencias deberían ser universales, todos los hogares hogares con niños deberían recibir transferencias, probablemente con gradaciones por el nivel de ingreso de los hogares, en algunos casos será absolutamente marginal, incluso el hogar no tendrá incentivo para ir a cobrar esa asignación o recibirla, y probablemente la cobertura, pese a que formalmente sea universal en ese país, no va a ser 100%. Versus hogares que realmente lo necesitan, que en cualquier índice que se podría medir regularmente, permanentemente, periódicamente, seguirían formando parte de los hogares de más bajos ingresos y por lo tanto seguirían recibiendo transferencias, y seguirían esas transferencias hipotéticas representando un porcentaje importante del ingreso de esos hogares. Esa es una posición, si se quiere, más extrema, pero que existe, que tiene defensores, es decir, pensar algo así como un ingreso universal para familias con niños, que, insisto, no estamos hablando del 100% del ingreso de esos 73, 43 o 30 mil pesos, estamos hablando de una transferencia que es importante, que puede ser mayor, tal vez, en cuantía a lo que es la transferencia que tiene Uruguay o que tienen buena parte de los países de la región. Mira, hay un indicador que me parece puede ser interesante, tal vez es un poco técnico, pero vale la pena. Nuevamente, si tomamos a los países más desarrollados, básicamente en los países de Europa Occidental, el gasto público en protección social para la infancia representa más o menos el 10% del Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Es decir, si en un país es $40,000 el Producto Interno Bruto per cápita por año, el gasto público social en protección social son $4,000, ¿no? En Uruguay es entre el 1 y 2%, igual que en América Latina. Es decir, de lo que produce en promedio una persona, ¿no?, el Producto PIB per cápita, en América Latina destinamos 1, 2 de cada $100 a gasto público en protección social en la infancia. En los países más desarrollados es casi un 10%. Eso al final del día, o mejor dicho, al final del año, o al final de la década, o de varias décadas, se nota. Se nota. Se nota en trayectoria educativa, se nota en capacidades para incorporarse al mercado laboral, se nota en productividad, se nota en crecimiento económico.
Gustavo de Armas, doctor en ciencia política, asesor en planificación y estrategia de Naciones Unidas, acá una cantidad de puntas de temas interesantísimos, y además este dato, aquel trabajo que hiciste en el 2017 con el objetivo posible para la erradicación de la pobreza infantil y estas metas que planteás, que obviamente ante el estancamiento están todas como debate abierto, que vamos a continuar aquí en No Toquen Nada, así que te volveremos a molestar en breve. Gracias por este rato, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.